Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, agosto 30, año 2021. Y les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, usted le dispensa este su programa. Agradeciendo también, pues desde luego, la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, pues comentando que hoy mi colega Tomás Regalado está cubriendo una asignación especial. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, porque hay un tema muy interesante y para ello pues tengo a un invitado, mi primero en la tarde de hoy, para comentar sobre esto que ha surgido con relación al nuevo hotel que será inaugurado junto al mar, el Hotel Real Aduana. Y para ello me acompaña el abogado Nicolás Gutiérrez, presidente del Colegio de Hacendados de Cuba en el exilio. Buenas tardes, Nicolás, y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar de nuevo con usted y sus radio oyentes en este gran programa.
Bien, en la preparación del programa te mandé esto porque me llama la atención que se va a inaugurar lo que será el complejo turístico más importante, pero esto me llama la atención porque junto al mar, en la bahía, pronto aparece el Hotel Real Aduana, una edificación que tiene todas las características de convertirse en el alojamiento más atractivo de la capital cubana a partir de la estructura añeja existente. Considerado por muchos el edificio más hermoso de la Avenida del Puerto, la antigua aduana de La Habana se está restaurando para convertirse en la gran terminal de crucero. El gran complejo con sus tres viejos espigones, San Francisco, La Machina y Santa Clara, cuenta con un grado 2 de protección otorgado por la Comisión Nacional de Monumentos de Cuba. Ello le otorga un valor extra a cualquier emprendimiento que allí se lleve adelante, pero exige la preservación de los valores arquitectónicos. A la historia, esto está reportado por el Ministerio de Turismo, el MINTUR. El edificio actual de la aduana, que se inauguró en el año 14 y se ubicaba en el muelle de San Francisco, se extiende 300 metros a lo largo de la Avenida del Puerto. Fue construido por Barclays Pearson & Clark y por casi medio siglo su muelle, operado por la compañía estadounidense Havana Dock Corporation, y estuvo considerado como los mejores del mundo. Me gustaría tu criterio, porque me parece que de acuerdo a lo que yo tengo entendido, el edificio que compartía La Habana Dock con el Estado cubano indicaba, además de la aduana de La Habana, otras instituciones oficiales como la Capitanía del Puerto. Me gustaría saber si esto que estoy yo leyendo está comprendido y está preservado. Tengo entendido de que esto fue construido por Barclays Pearson & Clark y la compañía que lo operaba era Havana Dock Corporation. Yo no sé si Havana Dock Corporation está en litigio por este complejo industrial.
Sí, Cari, muy muy interesante. Bueno, primero debemos de empezar por decir que hay que tener una cara bien, bien dura, que la tiene el régimen castrista para o Díaz Canelista, para semanas después que han entrado a golpe limpio al pueblo en 65 municipios a través de la isla, decenas de miles de personas, estar hablando de un hotel, de un complejo turístico. Primero, o sea, es muy difícil tomar en serio nada que esta gente dice de todas maneras, y mucho menos en este momento. Quizás están tratando de cambiar, distraer a la gente de la realidad cruda de Cuba. En Cuba la hambruna, pobreza...
en este mismo instante es parte de lo que es Isla de Pino, Isla de la Juventud, Isla de Pino para mí. Ajá. Está pues prácticamente desolada. Y ajá, la parte de Piran del Río, por donde salió este ciclón catastrófico que ha dejado, sí, y todavía no se sabe los daños en sí, que está dejando en todo lo que es el Panhandle de la Florida, pues están hablando de crear más instituciones y complejos turísticos en vez de la creación, ¿no?, de viviendas. Ahora volvemos al nuevo albergue, están albergados desde Flora, seguimos en lo mismo, lo que se cae, se cayó y no se levanta. No hay una gota de piedad por parte del régimen, porque todo lo de ello es crear el dinero fácil del complejo turístico. Pero a lo que voy, ¿está esto comprometido con el título 3 de la ley del aborto o está por ser protegido por lo que podemos llamar lo que en realidad se conoce como un valor de preservación, valores arquitectónicos? ¿Cómo se maneja esta situación?
Bueno, lo segundo que quiero mencionar, vamos a no perdernos la ironía que esta revolución está yendo atrás a un edificio que tiene más de un siglo, de la época republicana de Cuba, donde había un tremendo centro de aduana, de comercio, un puerto, una grandeza que la gente de hoy ni pudieran imaginarse. Y sin embargo,
año 1914.
Sí, exacto. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy en día. Eso es lo segundo que quería decir. Lo tercero que quería decir es que sí, la compañía Havana Docks Corporation, que ha mantenido su estructura corporativa desde esa época, es una corporación en Delaware, pero los dueños son una familia de Kentucky, una familia llamada Bain, B-E-H-N. Y la familia Bain fue, junto con el doctor Javier García Bengochea, fueron los primeros que presentaron demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton contra varias de las compañías cruceras americanas. Todavía siguen en ese litigio y han progresado en ese litigio. El juez en ese caso, la jueza Bloom, ha reconocido que ellos son los dueños de una reclamación certificada, ya que eran una compañía americana cuando fueron confiscadas en el 60, y parte de sus bienes era un alquiler de 75 años sobre esa propiedad, la cual la jueza ha reconocido que los años no siguieron corriendo después de la confiscación, lo cual es obvio para cualquier observador, pero, o sea, todavía le quedan décadas sobre ese contrato de alquiler de 75 años, ya que cuando fue confiscada en el 60, el reloj paró de correr. Entonces, de nuevo, hay que tener tremenda cara dura, no solamente para, tú sabes, hablar de algo de la época republicana de Cuba, en el medio de una represión brutal, etcétera, pero al mismo tiempo que hay un litigio andando por la familia Bain a través de Havana Docks Corporation contra los cruceros, traficantes y socios de este régimen díaz-canelista en Cuba. O sea, aquí estamos hablando de un espigón, estamos hablando del edificio donde estaba el centro de aduanas. Todo eso, en toda esa propiedad tiene derecho esta familia americana que fue expropiada sin compensación alguna. Entonces, va a ser muy difícil obtener un inversionista extranjero que maneje este hotel, como es el caso en casi todos los hoteles de más categoría en Cuba, que son manejados por empresas extranjeras. Ya que hay tremenda nube de litigio colgando sobre esta propiedad a través de esta demanda de Havana Docks contra los cruceros. Por lo tanto, no le veo mucha vigencia jurídica a este proyecto anunciado descaradamente por el régimen en estos momentos.
Está puesto en la página de Prensa Latina, o sea, de ahí saqué yo toda la información para compartirla contigo. ¿Dónde esto está preservado como un edificio histórico por parte del historiador antiguo de La Habana? ¿Puede esto intervenir en esta demanda o puede continuarse con ella?
Bueno, sí, Abago Anex y Eusebio Leal, todo eso.
Ajá.
O sea, cada gobierno tiene potestad plena, cualquier país en el mundo, de declarar como patrimonio nacional propiedades que tengan valor histórico, cultural, y preservarlas así. Todo eso está muy bien. Falta un pequeño detalle. Hay que compensar al dueño de esa propiedad. No se la puede robar, no pagarle nada, y después declararla patrimonio nacional. Por lo menos no lo puedes hacer si quieres escapar responsabilidad legal. Y ya que en Cuba no existe Estado de Derecho, no existe una corte, unas cortes judiciales funcionantes, ya que son todas asumidas por el Partido Comunista, no tienen independencia alguna ni pueden ofrecer ninguna garantía jurídica, hemos tenido que utilizar los derechos a cubanos americanos que ha ofrecido el título 3 de la ley Helms-Burton. Algún día cuando el régimen de Cuba cambie, esta compañía, esta familia americana podrá pedir la restitución o compensación debida de su propiedad en Cuba. Pero mientras tiempo están demandando a los traficantes cruceros norteamericanos bajo el título 3, está ejerciendo la vigencia de su reclamación sobre esta propiedad, que yo creo que tendrá el efecto de torpedear cualquier inversión extranjera en este proyecto de supuesto lujo de tanta estatura que el régimen está cacareando en su página electrónica de Prensa Latina.
Ahora, indudablemente hay un cambio de administración. Y hemos visto que a pesar de que muchos consideran que la política exterior del presidente Biden pues no ha tomado medidas, tampoco ha levantado sanciones punitivas contra Gaesa, contra justamente Habana Tour. Estamos viendo cómo su política ha sido no tocar algunos renglones y aspectos del antecesor, el cual había incluso incluido a Cuba en la lista de países que colaboraban o no colaboraban lo suficiente con el terrorismo. ¿Hasta dónde esto es un buen punto de apoyo en el título 3 y 4 de la ley Helms-Burton?
Sí, Cari, la política exterior de esta administración actual norteamericana deja mucho que desear, especialmente en estos momentos en Afganistán y otras partes. Pero con respecto a Cuba, y gracias yo diría en gran parte al senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, esta administración no ha alterado ni mínimamente la política de la previa administración contra Cuba, especialmente el título 3, el título 4, las sanciones contra empresas militares como Gaesa. Uh-huh. Incluso Abaguanex hasta hace poco tenía cierta independencia de Gaesa, ya no, ya es parte de Gaesa.
Por eso dice la pregunta.
Sí, correcto, que era la entidad que Eusebio Leal dirigía, lo que sea. Esta administración no le ha ofrecido a la dictadura ningún descanso de la política de presión de la administración anterior, y ojalá que tampoco lo haga. Y por lo tanto, los derechos bajo título 3, título 4, etcétera, siguen en pleno vigor contra la dictadura. Hasta que hay un cambio hacia la democracia en Cuba, que por el momento se ve bastante lejos en el horizonte, por parte del régimen, que por parte del pueblo quizás venga mucho antes que lo que esperábamos, y ojalá que sea así.
Ahora, concordante con esto, hay una información sobre justamente el monopolio militar empresarial conocido como Gaesa, que nacido como una empresa offshore, fue creada por las Fuerzas Armadas en Panamá durante los años 80. Bien, ¿por qué te hablo de esto? Porque indudablemente esta es una manera de evadir con esta compañía offshore quizás las sanciones hacia ese grupo de Gaesa, que ha sido indudablemente fuertemente sancionado y no le han levantado la sanción. En este momento se encuentran envueltos en la construcción, pero de una serie de edificaciones, todas desde luego en propiedades que no se sabe hasta cierto punto, porque habría que investigar, por ejemplo, las torres de Primera y D en El Vedado, con más de 600 habitaciones, varios complejos hoteleros en 25 y K en El Vedado, en Tercero y 70 en Miramar. ¿Hasta dónde te puede preocupar que este tipo de acciones puedan evadir las sanciones, ya que son indudablemente una empresa administrada por Gaesa? Y esto, pues, hasta cierto punto, la Agencia Cubana de Noticias ha replicado en medios que es legal que esté administrado por un capital que no es netamente cubano.
Bueno, la mirilla de las autoridades estadounidenses están bastante enfocadas sobre Gaesa y todas las encarnaciones de Gaesa, y el hecho que tienen cierto capital extranjero no les quita responsabilidad.
Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo tácito. Hay dos inmuebles que en estos días se levantarán muy próximos al Acuario Nacional de Cuba, en los terrenos al este de la calle 70, entre la avenida Primera y Tercera, en Miramar. Este es un complejo inmobiliario que se extenderá desde la calle 68 hasta la 70, y desde luego va a colindar con el caso de la empresa estadounidense Sheraton en Miramar.
Todas estas propiedades tenían legítimos dueños. Tendríamos que ver, ojalá que gente que están escuchando este programa y corra la voz, salvo que fuera una propiedad gubernamental del antiguo gobierno, lo cual es dudoso, o que hayan compensado a esos legítimos dueños, lo cual es hasta más dudoso. Toda esa propiedad, toda esa zona tan elevada, tan prominente en la geografía habanera que usted está describiendo, tenía dueños, y esos dueños probablemente son ciudadanos americanos hoy en día y podrán ejercer derechos legales bajo el título 3 contra cualquier empresa extranjera que se involucre en ese desarrollo. Incluso empresas cubanas pueden ser demandadas. Claro, es mucho más difícil cobrar contra las empresas cubanas que contra las extranjeras o las americanas. El caso de Sheraton, por ejemplo, sabemos que esa propiedad de Sheraton está en propiedad confiscada de cubanos americanos y es sujeto también a este tipo de demandas bajo el título 3. O sea, no hay escape para esta gente. Cuando uno roba todo lo que uno tiene, tiene un gran tendón de Aquiles, que es que legalmente, jurídicamente, puede ser responsabilizado por ese robo sin compensación, incluso que hayan pasado décadas y que están lidiando con nuevos traficantes, no los exime de esa responsabilidad legal por haber robado sin compensación esas propiedades de sus ciudadanos, en el caso de los cubanos americanos y de extranjeros, en el caso de los norteamericanos.
Según los estudiosos de la economía cubana, Richard Feinberg y Richard Neufeld, apenas antes del 2016 Gaviota obtenía $700 millones al año, de los cuales pagaba $80 millones al mes. Esta es una compañía que es la que está en consorcio con el MINTUR, el Ministerio de Turismo Gaviota, para la constructora e inmobiliaria al mes, única propietaria de las instalaciones que construye. Esto es un proyecto de cerca de $13 mil millones, y los cuales están tratando de competir con República Dominicana, Punta Cana, áreas como Samaná, como Puerto Plata y Puerto Rico. Ahora, ¿hasta dónde? Aquí hay un vacío, ¿no? Porque esta cifra y el contar con esta compañía al mes, indudablemente también ya estaríamos tratando, ¿no?, como de perder la rutina de los dineros de Gaesa. ¿Y cómo lo ves tú?
Bueno, ciertamente el hecho que Gaesa tiene capitales extranjeros y para la envergadura de este tipo de proyecto va a tener que contar con financiamiento de algún tipo y además de posiblemente gestión extranjera. Pero o sea, la definición de traficar bajo el título 3 de la ley Helms-Burton es bien amplia. Y o sea, instituciones financieras que financian este proyecto o capitales extranjeros que contribuyen a este proyecto también serían se podrían encontrar responsables legalmente por contribuir a este trafiqueo en propiedades confiscadas. O sea, yo creo que hay y especialmente cuando se está hablando de este nivel de capital, hay muchos puntos suaves por donde quizás se le pueda entrar a Gaesa y responsabilizarlo por este trafiqueo en propiedad robada. Y
gracias Nicolás, el tiempo se me viene encima y por qué he querido hacer este programa para que el pueblo cubano escuche lo que en realidad está sucediendo. Mientras van a empezar a vivir en albergues, mientras no hay edificaciones, mientras hay derrumbes, el régimen castrista continúa financiando. ¿En dónde? Pues en el turismo, que quiere competir, que quiere dinero suave. Y sencillamente, cuando el pueblo cubano, en una acción que barrió de occidente al oriente, gritando patria y vida, lo que justamente estaba buscando era libertad económica, política y social. Que todo eso ha sido conculcado por el régimen castrista. Y gracias, Nicolás, por tu tiempo, gracias por tu informe, y con Nicolás Gutiérrez, abogado. Me voy a mi primera pausa y regreso hablando de la economía cubana, el coronavirus y todo lo demás que en este momento azota a la nación cubana. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Y José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras, todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia, donde desde luego vamos a hablar de que sigue lloviendo sobre mojado. No me refiero justamente a lo que tristemente ha ocurrido, Isla de Pino abatida por el ciclón Aida, y desde luego lo que estaba ocurriendo en este momento en toda la zona del Panhandle de la Florida, lo que ocurrió en Pinar del Río, que también fue víctima y azotada. Y yo me he sobremojado porque la economía cubana no levanta cabeza. Y nadie mejor que el profesor Elías Amor, a quien le doy las gracias por su tiempo y las muy buenas tardes, noches casi para usted, mi profe desde Valencia, España. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy?
Bien, encantado y un placer aquí estar en tu programa y, bueno, pues sí, disfrutando de la tarde. Saludos.
Bien, vamos a ver por dónde comenzamos, Dios mío, porque figúrate tú, llueve sobremojado. Ahora Tabacuba reacciona finalmente y ha subido el precio del tabaco que compra a los agricultores. La medida llega demasiado tarde para algunos productores que habían renunciado a cultivar debido a que no le era rentable. Y esta noticia, que indudablemente trascendió en un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, yo no hablo, no lo dice Cari, la empresa Tabacuba, monopolio estatal que ejerce de intermediario con los tabacaleros, anunció que ahora el precio del tabaco tapado o de exportación, con el que se producen las capas finas, se incrementará casi 3 veces, y que el tabaco al sol para consumo nacional se incrementará en un 44%. Deme la reacción suya. ¿Hasta dónde van a seguir abusando de los trabajadores cubanos, del campesinado cubano, de uno de quizás de los renglones más importantes que tuvo la Cuba republicana?
Bueno, y de los renglones más importantes que sigue teniendo la economía cubana. Yo no entiendo, cuando leí esta noticia me llevé las manos a la cabeza, porque el sector del tabaco en Cuba sigue siendo un sector que tiene un enorme potencial de generación de recursos en el exterior. Estuve mirando los datos y estamos hablando de unas exportaciones netas de alrededor de unos 300 millones de dólares, que se dice rápido.
El famoso Bolívar, que vale tan caro, los humideros.
Claro. Uh-huh. España, por ejemplo, es uno de los principales importadores del tabaco cubano, pero ese tabaco se ha ido vendiendo cada vez más a países como China, en donde hay un gran mercado de consumidores de tabaco. Por lo tanto, yo lo que no entiendo, ¿a qué está jugando el régimen comunista con los tabacaleros? Es verdad lo que tú dijiste, el sector tabacalero se mantuvo un poco al margen de las terribles confiscaciones de tierras que hizo el régimen comunista ya por los años 60, y aunque algunos empresarios importantes fueron expropiados, y eso generó situaciones muy injustas.
Sí, pero los jornaleros, porque todo el mundo no sabe manejar el tabaco, por eso se mantuvieron
sí,
y los
pero...
mantuvieron porque no todo el mundo sabe cómo sí. se cosecha, cómo está en invernadero,
exacto.
etcétera, etcétera. ¿No se cree usted que los jornaleros que manejan sí. el tabaco pueden ser iguales que los que ponen cemento, ladrillo y arena?
Claro. No, el tabaco tiene un proceso productivo admirable, único en Cuba, es decir, es una de las, pues yo creo que es una de las joyas de la corona que existen en Cuba desde los tiempos coloniales, y es un sector abandonado completamente por el gobierno, que no invierte, no realiza las campañas de marketing y de ventas que hay que realizar a nivel internacional. El mundo, además, la gente cada vez consume menos tabaco en Occidente, por todo este tema de precaución por la salud, etcétera. Pero al margen de eso, lo grave, lo verdaderamente lamentable de todo esto es la forma de tratar al campesinado. Es decir, estos precios que ofrecía Acopio a los agricultores tabaqueros ni siquiera cubrían los costes de producción. Es uno de los flecos que quedan de la famosa tarea de ordenamiento. Y bueno, pues han reaccionado, parece ser que con tiempo, y han ofrecido unas condiciones económicas, como tú has dicho, más favorables, pero que en modo alguno vienen a compensar, digamos, los esfuerzos realizados por muchos de estos agricultores que vienen planificando su cosecha desde tiempo antes. Esta es un poco la idea que quiero transmitir. El régimen comunista cambia las condiciones de precios de un momento para otro, sin tener en cuenta que la actividad económica requiere unos plazos y unos tiempos, y que cuando los agricultores planificaron sus costes, a lo mejor hace un año, tenían una estimación de precios determinada. Si el gobierno de pronto viene y les rebaja los precios, todo ese negocio se va a bolina. Entonces, lo que yo hago es un llamamiento a que las autoridades comunistas no sigan con esas prácticas, porque con eso lo que consiguen es desmotivar, quitar ilusión al productor agropecuario, que en definitiva es lo que le está pasando a Cuba, y por eso no hay alimentos en la isla.
Ahora quiero la reacción suya, porque
sí.
desde luego aquí la culpa de todo la tiene el Totí. El Totí sabemos que es el famoso embargo, que no sé dónde existe, porque Cuba lo único que no tiene es créditos, que es lo que ellos andan buscando porque no pagan. Fíjense, me exculpa el embargo por problemas para recibir remesas en euro. La empresa asegura que su inclusión en la lista de entidades restringidas de OFAC sigue generando en el sector bancario internacional temores a aceptar operaciones dirigidas a la entidad y tendencia a limitar el alcance de las mismas. Bueno, yo quisiera una reacción suya sobre esta noticia.
Bueno, todo esto es un enredo más del régimen. Es decir, los cubanos que están enviando dinero a Cuba, Cari, lo siguen enviando al margen de todas estas situaciones que estamos viendo. Todos los días hay alguien que a Cuba lleva o medicinas o algún tipo de alimento o algún tipo de producto de aseo o dinero en el bolsillo que luego entrega allí al llegar. Incluso aquí en Valencia ha habido una parroquia de un cura cubano que ha organizado campañas de recaudación para enviar medicinas a Cuba, y se aprovechan los pocos turistas que están viajando para que transporten esas mercancías. Por lo tanto, hay que dejar bien claro que a Cuba le está llegando el dinero con agencias, sin agencias, con intervención del gobierno castrista y con prohibiciones. Esto es inevitable y esto va a continuar porque no queda otro remedio. En un país en donde tú tienes a tu madre o a tu familia y esa gente está pasando las de Caín, lo que tú tienes que hacer, y lo he hablado muchas veces en este programa tuyo, Cari, es que lo humano y lo familiar va muy por encima siempre de lo político, y es como deben ser las cosas.
Es lógico, es normal.
Claro, otra cuestión es que el régimen...
aquí en libertad, delante sí. de una mesa, a comerse un buen plato de comida,
sí.
y saber que el coronavirus está matando de
Correcto.
Oriente a Occidente a media humanidad, y que la familia suya no tiene que comer. Pero
pues
¿hasta
sí.
dónde entonces ellos mismos decapitan con este tipo de control? Porque Finsimex es una subdependencia de GAESA que en tiempos
sí.
de Western Union enviaba datos de los remitentes para entregar a los clientes el equivalente en CUC
sí.
del dinero recibido en el exterior. Explícame esto porque yo no acabo de entenderlo.
Sí, es un mecanismo que lleva funcionando muchísimo tiempo en Cuba. Cuando existía el CUC, la moneda convertible que creó Fidel Castro para evitar la dolarización de la economía en el periodo especial, la gente mandaba a Cuba dólares o euros, y al llegar a Cuba la familia, cuando cobraba el dinero, lógicamente no se lo daban en dólares ni en euros, se lo daban en CUC. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que desde el 1 de enero de este año la tarea de ordenamiento ha supuesto la eliminación del CUC, y aunque todavía hay un plazo hasta final de año, porque lo han ido retrasando para la eliminación definitiva de la moneda y quedan todavía CUC en circulación en Cuba, la transferencia no te la pasan a CUC, la transferencia cuando llega a Cuba en dólares o en euros te la pasan a peso cubano. Y este realmente es el problema fundamental que no solamente yo, sino que muchos de los analistas que se dedican a esto, pues estamos observando. Antiguamente estaban las tiendas en CUC, las tiendas que tú podías comprar prácticamente de todo hasta que el gobierno las abandonó a su suerte y poco a poco fueron quedándose tan vacías como las bodegas. El problema es que ahora con pesos cubanos, ¿qué compras? ¿Dónde? El problema es con un cambio con el peso cubano con el dólar, que en el mercado informal ronda los 70 pesos, y a ti te lo cambian en la cabeca cuando llega la transferencia a 1 por 24. Por lo tanto, estamos encontrando muchísimos motivos para que los cubanos rechacen esos mecanismos oficiales de transferencia de dinero y se apoyen en los envíos que llamo yo en bolsillo, que son los que más están funcionando en este momento, y es que cada turista que va a Cuba, cada viajero que va a Cuba, lleva compromisos de entrega de dinero, y esto lo sabe el gobierno comunista, y son absolutamente conscientes de que eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que, como en tantas otras cosas, miran para otro lado, porque a ellos lo que les interesa es que entren esos dólares o euros en Cuba.
Ahora, en el ambiente de la agricultura, me gustaría que usted me desglosara, porque el régimen castrista anunció un fondo de 1.800.000 millones de pesos para el fomento agropecuario. Pero por el momento serán beneficiadas 3 empresas arroceras, 5 agropecuarias, 2 agroindustriales de cítrico, y esto fue informado por el Banco Central de Cuba en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, que habilitarán este fondo de 1.800 millones de pesos cubanos destinado al fomento agropecuario en la isla. Esta información, reitero, no es suya, no es mía, no está sacada del aire, está en el portal Cuba Debate, y los fondos, de acuerdo a Cuba Debate, serán repartidos de acuerdo a la necesidad de capital de trabajo y de las inversiones en las empresas. Dichos fondos serán operados por el Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, y si las entidades seleccionadas están adscritas al Banco Popular de Ahorro, BPA, o al Metropolitano, también podrán gestionarlas ahí. Aclárame algo, yo no entiendo. A ver, ¿cómo estamos
pensando? No, este es el procedimiento habitual del régimen comunista desde los años 60.
No hablamos del interés, los créditos otorgados van a tener 1,5% de interés.
Sí.
O sea,
sí,
eso
ese
es
el mecanismo.
Esto es meterle el dinero a la industria agropecuaria en el bolsillo y sacarle el poco que tienen.
No, eso es un mecanismo perverso que tiene el sistema comunista que existe en Cuba, que consiste en que a unas empresas les detraen los recursos para pasarlos a otras en forma de subsidio. Y esa preferencia de unas empresas por otras viene motivado por elementos discrecionales, no objetivos, políticos, comunistas, es decir, si alguien está al frente de esas empresas y tiene más poder político que el que está al frente de otras, y en ese juego llevan 60 y pico de años. ¿Tú te crees que se puede estimular la actividad económica de una economía con una cosa que ellos llaman capital trabajo, Cari? ¿Qué es capital trabajo? Si yo soy el primero que cuando leo esas noticias me llevo las manos a la cabeza, porque el concepto de capital trabajo es una pamema. Eso no existe en ningún sitio. El capital es capital. Y el capital sirve para potenciar la actividad económica empresarial y ganar dinero. Mientras que no digan esas cosas en las noticias de Cuba Debate y en los enunciados políticos del régimen comunista, la economía cubana no puede funcionar. Y esto es lo que tienen que tener claro los cubanos que nos están oyendo, que esos programas de gasto de 1.200 millones de pesos, eso es botar el dinero. Cuando no lo tienen, tienen un déficit público en el Estado ya de un 30% del Producto Interior Bruto y gastan en esas cosas. Eso no sirve para nada. Lo que quieren verdaderamente es estimular la producción agrícola, lo hemos dicho en tu programa muchas veces, la receta, propiedad privada de la tierra, respeto a los derechos de propiedad, garantías para que los agricultores y los ganaderos puedan producir lo que les dé la gana en las condiciones que les dé la gana.
Lo que salieron pidiendo el día 11 de julio, Patria y Vida.
Sí.
No estaban pidiendo remesa, no estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo ni tan siquiera artículos sanitarios para combatir el COVID. Estaban pidiendo sencilla y llanamente libertad para la economía y libertad total y que se le restablezcan todos sus derechos.
Pues claro.
Y hablando de ello, hay un artículo que usted publica hoy en su diario Cuba Economía que me gustaría que lo compartiéramos con los cubanos de la isla, porque lo encontré indudablemente bien interesante, un poco irónico, pero no menos cierto. Cuba se despuebla y el régimen mira hacia otro lado. Y usted está hablando que el régimen siempre tiene una forma de huir de los problemas para no afrontarlo. Y habla del artículo publicado en Granma. El problema no es que envejece la población, sino que decrece. Entre otras cosas, destaca que desde el 78 la fecundidad de la isla no cubre la tasa de reemplazo de la población. Sin fecundidad es imposible que la población de un país crezca. Así. Entonces usted se pregunta, ¿ahora se dan cuenta? Me gustaría que compartiera este criterio que usted tiene, porque no es menos cierto que no hay Cuba es un país envejeciente, pero se despuebla porque sencillamente el pueblo ya está agotado del discurso político, de las mentiras, de los quinquenios, de los maipimes, mipimai, o como le quieran llamar, que no es más que una trampa. ¿Qué lo llevó usted en el día de hoy a este análisis tan sumamente conciso y concreto?
Pues me llevó un poco la conclusión de que hay mucha de estupidez en un artículo escrito en Granma hoy, en el que los, entre comillas, expertos tratan de explicar las razones por las cuales Cuba está perdiendo población. Utilizan un concepto que los demógrafos conocen bien, que es la tasa de fecundidad, que es el número de hijos por mujer en edad de procrear y que es un indicador que mide, pues eso, la capacidad de una nación para renovarse generacionalmente hablando. En Cuba esta tasa de fecundidad está completamente hundida y, bueno, pues en el artículo incluso dicen que es que las mujeres, pues que no quieren, porque no sé qué, a pesar de que pueden tener hijos, no los quieren tener. Bueno,
pero aquí hay una incongruencia, perdóneme que...
Sí, todos son cosas incongruentes. Llegan incluso
hay, no,
a decir,
no, la incongruencia
bueno,
mayor es que sí. Cuba patrocinaba lo que era el degrado diagnóstico, cuando
sí.
querían controlar precisamente la fecundidad.
Claro. Sí, sí, el problema de Cuba grave, el peor de todos los problemas de Cuba, no está en el corto plazo, en la situación actual de hambruna y en la falta de expectativas que tiene la gente. Cuando los economistas analizamos la realidad de Cuba, lo que vemos es que es un país en el que con la población disminuyendo y el progreso técnico absolutamente atrasado y poco desarrollado, el crecimiento económico que puede tener la economía cubana es nulo. No hay ningún modelo de carácter económico teórico que nos ayude a explicar por qué, que bueno, todos nos ayudan a explicar por qué Cuba va mal. Y es que un país que se despuebla y un país que no hace tecnología es un país que tiene que ir hacia abajo necesariamente. Y esta es una gran preocupación que me ha despertado ese artículo en Granma, que me parece una burla sarcástica hacia quien lo lee. Yo lo leo pues porque mi trabajo consiste en analizar y ver las tonterías que dicen todos los días. El problema de la caída de la población en Cuba y de que Cuba se despueble es el modelo económico y social que existe en el país. Y no hay que ir a buscar problemas en las viviendas, ni en el estado de los barrios, ni en que las parejas son infértiles, ni que tengan necesidad de las madres solteras de ayuda económica. No, con eso no van a ningún sitio. Esos son otra vez parches que el régimen comunista da para justificar su existencia. El problema es el modelo, que no le da a los cubanos ninguna expectativa de futuro. El cubano sale de Cuba y tiene hijos fuera de Cuba. Yo lo compruebo, las parejas jóvenes que llegan aquí a España y que hago un seguimiento y veo que al poco tiempo tienen 2, 3 niños y viven la vida con ilusión y con ganas de conseguir cosas. Eso en Cuba no se puede lograr. Y los cubanos que me están oyendo, yo lo que les pido es que reaccionen y que sepan que alternativas hay, que las tenemos a disposición de ellos para cambiar de una vez por todas esa situación verdaderamente terrible que viven. El 11J, claro que querían cambiar, claro que decían que no al comunismo. Si es que el sistema comunista cubano no tiene sentido, no tiene ninguna justificación. Y hoy, cuando hablaban de estas cosas en ese artículo, pues yo he querido también poner mi granito de arena para tirar de las orejas de los que adoptan la actitud del avestruz, que es meter la cabeza en el suelo cuando ven los problemas y esperar a ver si se resuelven. Y este de la fecundidad y del envejecimiento y de la caída de la población en Cuba no se va a resolver solo. Así que ya lo advierto, por si ellos se creen que lo van a resolver mirando para otro lado. Y lo peor es que en todos los programas y en todas las medidas que tienen para hacer frente al futuro, como ese programa de desarrollo del 2030, que siempre lo nombran y tal, nada de eso sirve para sacar al país de la actual situación. O sea que un mensaje, realmente me gustaría tener un mensaje un poco más positivo y optimista, pero no lo podemos tener. Lo siento, de verdad.
Eso fue lo que salieron pidiendo el 11J,
sí.
Patria de Vida, justamente, y es que los expertos afirman que Cuba se encuentra en una etapa avanzada de la segunda transición demográfica y justifican su argumento diciendo que presentan indicadores de fecundidad y de mortalidad similar a los de los países desarrollados de Europa.
Sí.
Ah, por favor.
Por favor. ¿Tú te crees que eso se puede escribir en un periódico que es de un partido comunista de Cuba y que es un periódico que lee el mundo entero? Es que a mí me daría vergüenza ajena.
No creo que Granma lo lea el mundo entero.
Yo creo que sí lo lee la gente.
Tristemente, el cubano de a pie es el que está fumigado ya y cansado, porque el cubano busca sencillamente todo lo que sea su beneficio político, económico, social, jurídico, cultural, valores éticos.
Sí.
Eso todo es lo que busca el cubano. Eso fue lo que salieron pidiendo. No salieron pidiendo más nada. O sea, esto es otro golpe ciego que demuestra que esta tiranía que desgobierna la nación cubana está en una etapa en la que no sabe cómo justificar la permanencia brutal de ellos en el poder.
Así.
Y me gustaría su criterio al respecto. ¿Estoy errada?
No, en absoluto. Tú ya sabes, porque tú has vivido aquí en España, que en España hay algunos monumentos que tienen lo que se llama un trampantojo. El trampantojo es un dibujo en una pared que simula como un pasillo o simula como una estancia, y hay gente que dice, caramba, se quedan así sorprendidos mirando como diciendo, parece de verdad un pasillo, y te crees que vas a entrar y cuando vas caminando te pegas contra la pared por lo bien dibujado que está el trampantojo. Bueno, los comunistas cubanos nos están haciendo ver permanentemente un trampantojo de una realidad que no existe. La realidad que existe es la que dijo el pueblo el 11J. El pueblo dijo claramente qué es lo que está pasando en Cuba. Y luego estos comunistas se dedican a hacernos ver un trampantojo que nos engañan, como pasa ahora con la ley esta de las MIPIMES y la regulación de las cooperativas no agropecuarias y del trabajo por cuenta propia, que han vuelto a meter el cerrojo para evitar la libertad económica.
Y de eso vamos a hablar en la próxima oportunidad.
Claro.
Mire, la táctica del avestruz es la que están utilizando, como usted bien señala. Meten la cabeza en la arena para no ver las realidades. porque a ellos lo único que les interesa es mantener el arreo ideológico que tienen a través de la falta de libertades al pueblo cubano.
Así es.
Gracias, profesor Elías Amor, por su
tiempo.
Para mí ha sido un placer, y con el profesor Elías Amor me despido en la tarde de hoy. Entras en la noticia. Llueve sobre mojado. Gracias, Tony Simón, por la asistencia técnica. Jaime Almiral, por la producción. Y mañana, si Dios quiere, venimos por más. Ahora los dejo con el boletín de noticias y el resto de la programación de Radio y Televisión Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tablet.